¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovic, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Buenos días, bienvenidos a M de Medianas, nuestra cita de todos los miércoles a las 12. ¿Es así, Marianela?
Por FM Amadeus 91.1. ¿Cómo estás, Carlos?
Así es. Quienes les hablamos, Marianela Labate y Carlos Jakovic, siempre con el acompañamiento y la operación técnica de Ricardo Piñero. Estamos para, como solemos decir, ubicarnos en el GPS de la audiencia, de los que nos escuchan habitualmente y de los que han pasado por FM Amadeus después de algún tema musical, como siempre, interesante. Y les volvemos a explicar cuál es nuestro eje. Son las empresas medianas, es decir, que en la Argentina se consideran a las empresas de entre 30 y 300 empleados aproximadamente, que son bien distintas de las micro o de las pequeñas, pero que reciben menos atención que las micro y las pequeñas, a pesar de que tienen un peso muy importante en la cadena productiva de grandes empresas. Hay muchas medianas que tienen en el mercado de, digamos, de atención al consumidor, grandes marcas, importantes marcas con mucha trayectoria. Y además las empresas medianas tienen mayor complejidad. No es lo mismo, por supuesto, manejar organizaciones pequeñas que organizaciones donde ya hay varias unidades de negocio, donde hay diferentes niveles gerenciales, varias sucursales.
Inclusive muchas de ellas son empresas familiares, que es un tema que también hemos puesto sobre la mesa en el programa.
Muchas de ellas son empresas familiares que además están conviviendo varias generaciones. Uh-huh. En general, en las pequeñas es el fundador con algún hijo.
Exacto.
Adolescente o joven, pero en las medianas hay abuelos, padres, nietos y seguramente primos dando vueltas.
También.
Entonces eso también es importante para organizarse. Y como pie para nuestro invitado de hoy en el
Así
piso...
Es.
Las empresas medianas suelen ser importadoras y exportadoras.
Tal cual. Y bueno, vamos a ver con qué rubros nos sorprenden hoy.
Así es. Bienvenido, Adrián Montero, a M de Medianas. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Un gusto para mí estar presente, así que les agradezco por la invitación.
Al contrario.
Mira, tenemos agua, no café, pero esperamos que te sientas así de cómodo, como si estuviésemos tomando un café.
Estamos tomando un café.
Dale, mentalmente estamos tomando un café.
Adrián Montero es el gerente de desarrollo de negocios, lo voy a decir en castellano, que suena más,
más fácil más, para nosotros, por lo menos.
De Interborders.
Así es, desarrollador de negocios.
Desarrollador
Me gusta
de negocios.
Esa descripción.
Así es. Y tiene, Adrián, una larga carrera en el área de comercio exterior.
Sí, bueno, más de 30 años en esto, he pasado por varias empresas y varias situaciones dentro de cada una de las empresas, desde customer service, operaciones, ventas y demás, con algunos equipos a cargo también, así que sí, una trayectoria importante.
Pero nunca estuviste en un programa de radio.
No, nunca estuve en un programa de radio.
Siempre,
hice televisión, hice notas, hice periodismo, pero no en radio.
Siempre una dosis de estrés sirve bien para alargar la adrenalina.
¿Eh? Lo hicimos atracar en un estudio, si vamos a empezar con la terminología importadora-exportadora.
No, sí, bueno, pero me encanta esto de poder transmitir algunas experiencias. Uh-huh. Supongo que sirven para pequeñas y medianas empresas y contar nuestro caso, que lo somos también, y me parece sumamente importante.
Lo son, pero están creciendo aceleradamente, según sabemos, ¿no?
Sí, bueno, inicialmente la empresa tiene 9 años en el mercado. Se ha iniciado muy chiquitita, con 3-4 personas. Si bien hubo un desarrollo muy grande después de la pandemia, o sea, post-pandemia, nosotros tenemos nuestras casas centrales en Buenos Aires. Uh-huh. Y a partir de la pandemia un gran desarrollo nuestro, con un gran trabajo en equipo, que eso es importante para poder crecer sin contar con equipos, es muy difícil, y a partir de ahí vino un crecimiento sostenido en el tiempo, con apertura de distintas sedes, que ahora les voy a contar un poquito acerca de eso.
Antes de meternos en este crecimiento de ustedes, que es bien interesante, porque a nosotros nos interesa las empresas por los servicios que brindan, pero además por sus procesos internos uh-huh. de desarrollo y de crecimiento, contar un poquito a la audiencia, Adrián, ¿qué debería ser una empresa que es mediana o que está, digamos, creciendo fuertemente desde una etapa, digamos, más temprana, para dedicarse al comercio exterior, tanto importar como exportar? Digamos, ¿cuáles son los principios básicos como para decir, bueno, a ver, voy a sentarme con un experto de afuera para que me oriente en el tema?
Bien, yo creo que básicamente lo que hay que hacer es una investigación de mercado, saber, primero conocer qué producto es el que estamos queriendo exportar y cuáles son los mercados a los cuales podemos apuntar. Y para eso nos podemos sustentar en un montón de organizaciones que dan colaboración para este tipo de cosas, cámaras exportadores, cámaras binacionales, que ayudan mucho para poder identificar qué tipo de mercado, a qué tipo de mercado poder apuntar en el caso de una exportación, uh-huh. o dónde ubicar el producto que quiero conseguir en las mejores condiciones a nivel mundial, en qué país es aconsejable que yo adquiera determinado producto. Bien.
¿Y desde que arrancás, digamos, esta investigación hasta que llegás a concretar la primera exportación, digamos? Uno tiende a tener una personalidad medio ansiosa o medio, bueno, lo
dispongo. Para ayer.
Claro, es como, digamos, a ver, ¿qué diferencia hay con el mercado interno? Que uno levanta el teléfono, habla con un distribuidor, y lo coloca la semana siguiente. ¿Cómo son los pasos, digamos, o los tiempos?
Bien, claramente los tiempos son absolutamente diferentes, porque también tenemos un tiempo de tránsito para hacer llegar nuestro producto o importar ese producto a nuestro país. Entonces, sí, los tiempos de disponibilidad del producto van a ser absolutamente distintos. Pero son procesos que, bueno, van a depender también del producto de que se trate, fundamentalmente, de qué medio de transporte, además, voy a utilizar. Uh-huh. Desde un marítimo, un aéreo y demás.
De la cultura, el lugar, ¿no? A veces hay relaciones. No lo mismo, creo, tratar con un español, italiano, yo he hablado con esas cámaras binacionales, el idioma o, no sé, desde el sentido de la proxemia o la cercanía al otro, cómo lo podés abordar.
Totalmente.
El color, todo, ¿no? Como
totalmente. Lo que es muy importante para este tipo de casos es poder participar de una feria internacional. Tal, eso,
sí, yo lo tengo.
Algo previo sería,
sí,
digamos.
Sí, eso abre muchas puertas porque conoces a tu comprador, a tu proveedor de forma directa. Hay muchas ferias internacionales sumamente importantes y por rubros. Y hay muchas cámaras que ayudan a importadores o exportadores a poder participar de ese tipo de ferias.
Está clarísimo. Vos cuando decías el tipo de producto, supongo que además hay productos que son bastante regulados y otros que tienen una admisión bastante libre, tanto de fronteras hacia afuera como de fronteras hacia adentro, ¿no?
Sí, básicamente hay un nomenclador arancelario y ciertas reglamentaciones que se fijan sobre determinados productos. Eso es un trabajo netamente aduanero, que para eso está el despachante de aduana. Nosotros podemos dar asesoramiento con respecto a eso, si bien nuestro fuerte, nuestro servicio es el transporte de carga internacional de un destino a otro, no importa qué origen ni qué destino.
Okay, digamos,
el punta a punta, ¿no?
La palabra que los define es la logística, ustedes.
Totalmente, logística internacional y nacional, porque además tenemos logística nacional con un depósito de más de 5.000 metros cuadrados. Interbordes, como habíamos iniciado la charla, ha crecido mucho, incluso también en lo que es logística terrestre, nacional e internacional.
Ustedes en este servicio punta a punta, este recorrido, hablan también de ser socios estratégicos, de aliados. ¿Qué debiera mirar esa mediana? Además de contratarlos ustedes y ahí se descansa todo, o ellos también por su cuenta, es miro tiempos de entrega, miro trayectoria, porque cometer errores a nivel del volumen de materia prima que se va a trasladar y demás, entiendo que puede ser un problema, un agujero importante en una mediana.
Sí, yo creo que, bueno, tener una relación cercana y confiable bien con el agente de carga con que se va a trabajar, podés evitar un montón de inconvenientes en el medio, justamente con plazos de entrega, con capacidad de carga o qué modalidad utilizar, porque no siempre hay una modalidad definida, va a depender también del tipo de la mercadería, qué mercadería se trate, si es peligrosa, si no, qué volumen tiene. para que uno como profesional del área pueda asegurarse de estar ofreciendo el mejor servicio al mejor costo para importar o exportar ese producto.
Hablabas justo de mercadería, alguna mercadería o rubro como curioso o para que salga de lo normal. A veces uno habla de, no sé, semillas, legumbres, porque uh-huh. hemos sido el granero del mundo, además. Algo que digas, o dos o tres que te hayan llamado la atención con los que te tocó trabajar, sea por riesgo, por desafío.
Sí, a ver, puntualmente voy a contar algo interno. Nosotros, cada carga es especial, no Bien. Importa el producto que se trate, el servicio es exactamente el mismo para una mega carga como para una carga chica o el producto que se trate. Si bien claramente nuestro fuerte en la exportación son las legumbres, uh-huh. de hecho pertenecemos a varias cámaras que nuclean a productores, es un desafío importante porque el proceso de exportación de legumbres es muy intenso. Los contratos que se cierran con el exterior implican el flete también, entonces muchas veces negociamos fletes antes, mucho antes de la salida de la mercadería. Hay un proceso interno también muy grande porque por lo general se produce en el interior del país.
Claro.
Por lo general las salidas son por los puertos principales, que son Rosario o Buenos Aires, entonces hay una logística muy importante interna y a su vez un proceso de consolidación de esa carga. Claro. Si fueran contenedores dentro de los contenedores. O sea, hay un proceso bastante largo que puede llegar a ser entre 20 y 30 días para la salida del buque. Es un desafío interesante, sumamente lindo. Aparte, nosotros podemos prestar todo ese servicio desde el productor hasta colocar el contenedor ya full dentro de la terminal portuaria. Son desafíos que implican un servicio integral. Son casos bastante interesantes. Bien. Y bueno, en lo que es importación, nos ha tocado hace muy poco la importación de muchísimos contenedores de autos eléctricos. Es algo que está muy en boga.
¿Desde dónde llegaron?
Desde China, bien, desde Shanghái.
Uh-huh. ¿Autos eléctricos de alto valor o de valor mediano?
Nosotros con el tema valor, más que para el seguro, no nos importa qué es lo que estamos transportando, porque lo que hacemos es transporte.
Claro.
Si nos interesa en el caso de que opten por asegurar la carga, nosotros ahí sí nos metemos dentro,
averiguan
el valor de la mercadería, claro. Pero sí son valores de autos de media gama.
Bien.
Okay. Por supuesto, en el caso de legumbres, estamos hablando de transporte marítimo.
Sí, claramente.
Pero mi pregunta, en realidad es la previa a mi pregunta, ¿cuándo un potencial exportador o importador debería contemplar otro tipo de medio de transporte que no sea el marítimo, que por tonelada siempre es el más económico, ¿no?
Sí, bueno, hay envío de muestras también. Para enviar muestras está la modalidad aérea. Uh-huh. Esto implica una mayor rapidez también, claro. Mayores costos,
claro, por eso.
Porque es mucho más caro justamente por la uh-huh. rapidez. Pero además, sin la necesidad de poder transportar un contenedor full, que hablamos de un contenedor de 20 o de 40, nosotros ofrecemos
20 o 40, ¿qué? Porque
pies.
Pies, okay.
Yo me había anotado qué es chica en una carga y qué es grande en una carga. Vos dijiste, las chicas las cuidamos igual que en una carga grande.
Claro.
Claro, en dimensiones de exportación, ¿qué es chico en una carga?
No es que es chico, tal vez hay cargas de muchos contenedores.
Bien,
y cargas
perfecto.
Que no llegan a 1 o 2 metros cúbicos.
Perfecto.
Entonces, okay. En ese caso, cargas más chicas, uh-huh. no solo los podemos mandar de forma aérea, sino que nosotros somos agentes consolidadores de carga. ¿Qué quiere decir? Que dentro de un contenedor nosotros podemos exportar mercadería de varios
claro.
exportadores. Claro. Entonces, parcializamos uh-huh. un contenedor en varios BL, se llamarían documentos de embarque, que pertenecen a diferentes exportadores y no pagan el costo de un contenedor full,
claro.
sino una porción.
Está claro.
Cuando en algún momento me tocó ser ayudante de la materia de marketing estoy global.
Un montón,
no, yo también por eso me voy a desasnar del todo. Sí. Y buscábamos ejemplos. Podría ser, por ejemplo, algo como que se le llame consorcio exportador. Sigue teniendo ese nombre, es un error. Porque el caso era, alguien del Bolsón quiere exportar fruta fina, se junta con otro que quiere exportar. ¿Es algo parecido?
Podíamos hacer una similitud en cuanto a que el contenedor va compartido por
Perfecto,
varios exportadores,
bien.
Pero no quiere decir que sea un consorcio.
Perfecto.
Un consorcio es como varias empresas del mismo rubro, distintos rubros, uh-huh. que se asocian para exportar bien. Una determinada cantidad
Tiene
entre
otra
todos.
Otra formalidad, podríamos
otra
decir.
Otra formalidad.
Perfecto.
Y además es un solo exportador. En este caso, en el contenedor que vamos a trasladar, son varios exportadores o importadores uh-huh. que usan una parte de ese contenedor. Luego ese contenedor, ya sea para Invo o para Expo, se transporta a un depósito fiscal, se parcializa y cada uno libera su propia carga a través de su despachante aduanero.
¿Y esas cargas así más pequeñas que comparten contenedor, de qué suelen ser?
Absolutamente de todo.
De todo.
Si bien hay una cierta, digamos, como tener en cuenta qué tipo de carga se trate, que no sean incompatibles
tal
una
cual.
Con otras. Por ejemplo, una carga peligrosa no se puede transportar con cierta cercanía a otras, entonces hay ciertos bemoles, pero por lo general, para todo lo que no es peligroso, se puede transportar como carga consolidada, que se llama LCL. La carga full es full container, FCL, y la carga parcializada es LCL.
Bien. A mí ese es algo que me sorprende del comercio electrónico. Mirá que vengo al lado del marketing. Es FOB, MOB, la cantidad de siglas y nomenclatura. Los todos. Esos.
Bueno, es muy importante.
Es un idioma aparte.
Es digamos. Claro, está bueno para abreviar y entenderse esa cantidad de documentos que vos decís.
Totalmente.
Que la buce, que la ventanilla, que es muy
dentro
particular.
Dentro del proceso exportador o del proceso de compra o venta de la mercadería a nivel internacional, es muy importante definir justamente qué Incoterm se usa. ¿Qué es un Incoterm? Define las responsabilidades del importador y del exportador. O sea, del comprador y del vendedor. Hay muchas, hay varias. Las más importantes son CIF, FOB, Ex-Work. Pero es muy importante definir eso porque va a definir también quién es el que se hace cargo o del seguro
claro.
o del transporte internacional de la carga, dónde empieza la responsabilidad de cada uno y dónde termina la responsabilidad del otro. Esto podríamos dar una clase gigantesca.
Sí, me imagino. Pero es que hay algunos que llegan, lo dejan y listo.
Exactamente.
Otro hace todo y se ocupa de seguir poniéndolo
en mano.
Por
ejemplo, en una exportación, puedes vender ex-work, y quiere decir que el comprador, ya sea de China, tiene que hacer todo el proceso de transporte desde la puerta de tu depósito.
Claro.
Así que las variables son muchas y esto justamente lo que hace es definir la responsabilidad sobre la carga que tiene cada una de las dos partes.
Eso es súper interesante esa parte.
Súper. Bueno. ¿Puedo venir otra vez y contar todos los cinco
todas las siglas? Sí.
Nos das una clase.
Antes las
me
podíamos
gustó la radio, la... así que digo, bueno,
vemos,
mi primera experiencia, me
vení
gustó la radio.
Bien.
Próxima es una clase de Incoterms.
Volviendo a la cabeza de alguien que no exportó y que tiene que calcular sus costos para determinar, por supuesto, el valor al que terminaría su producto en el canal del otro país. ¿Cuál es el margen que tiene que pensar desde el punto de vista de una exportación para estimar aproximadamente cuál puede ser su precio de salida en el otro país?
Yo creo que es muy variable porque se va a tratar del tipo de producto que se trate. No es lo mismo exportar legumbres que exportar una máquina cosechadora.
Claro.
Entonces, como ir a un porcentaje es muy difícil. Sí hay que tener en cuenta que somos un país caro para los procesos de exportación, desde el transporte donde esté ubicada la planta, por ejemplo. El transporte local dentro del país es oneroso, es caro. Las terminales portuarias, más allá de que sean son necesarias, porque es la forma donde es donde ingresa cada contenedor para poder subir a bordo, son caras también y son parte del proceso. La parte aduanera, que tiene que ver con los derechos y gravámenes, ya sea Impo o Expo, que correspondan sobre determinado producto. Entonces, lo que yo aconsejo es, cuando tengo definido qué producto es el que quiero exportar, hacer un trabajo, ya sea con el agente de carga y con el despachante, para realmente obtener un costo que sea el razonable.
Está claro.
Dentro de esto, ya que estamos en el tema de costos, el costo de profesionalizar la parte de Comex para la empresa, con ustedes, ¿la contratación puede tener un alcance indeterminado? ¿Puede ser una primera aproximación, consultoría? Carlos también planteaba la posibilidad de, ¿tengo alguien in-house que se ocupe de esto? ¿Cómo es la mirada desde el management de esta gestión del costo de ordenarse?
Bien, yo creo que en las pequeñas empresas apoyarse en un agente de carga integral que te solucione todo el proceso de exportación, me parece que eso achica también toda la cantidad de gente que tengo que tener destinada en una empresa para el sector de comercio exterior.
Claro.
Y ir creciendo a medida que también ese proceso de exportación va creciendo. Yo lo que los invito es a apoyarse ya sea en Interbordes o en algún agente de carga que haga esta tarea integral, ¿no? Esto que hablaba yo, hacemos todas las modalidades de transporte, transporte terrestre, depósito nacional, podemos brindar un montón de soluciones a un costo razonable sin tener que contar con un gran capital de trabajo interno para generar procesos de exportación e importación.
Y entiendo que también hay un costo de aprendizaje, porque ustedes también lo que ahorran es una cantidad de diálogos con frentes en los que, volviendo a esta mente en que nunca exportó, nunca importó, debe ser complejo, ¿no? Por sí. Donde empieza, hablamos de idiomas, hablamos de normativas, hablamos de temas aduaneros. Quizás concentrar en un solo interlocutor hace que no sea necesariamente un ahorro de dinero, sino de tiempo de aprendizaje, ya bastante. Es como que siento que hablamos en los tiempos de Comex como en eras geológicas. En el comercio B2B, B2C, logística interna es un poco más simple. Acá vos ya hablas de 20 días, 30 días para salir de acá, capaz 2 meses para llegar a otro puerto.
Sí, más allá de eso, incluso también los temas bancarios, cómo están los giros al exterior, los cobros del exterior. Somos un país con reglamentaciones bastante variables, entonces es muy importante aferrarte a alguien que realmente te asesore y te diga, te dé todos los tiempos para que vos cierres esa operación en total.
Bien.
Ojalá la situación vaya mejorando, nosotros apuntamos a eso, creemos que vamos en un buen proceso tanto para importar como para exportar, pero bueno, no somos libres de lo que sucede a nivel nacional con respecto a decisiones que tienen que ver con giros al exterior, que también afectan muchísimo al comercio exterior. De hecho, hace un par de años atrás hubo muchas interrupciones para los claro. para lo que es la importación por decisiones exclusivamente de transferencias al exterior.
Decías que Interborders tiene 9 años... La pandemia fue hace casi ya unos 4, 5 años, 6, me estoy quedando corta, 5.
Parece que fue ayer.
Parece que fue ayer, real. Y dijiste que crecieron mucho post-pandemia. Sí. ¿Crees que tiene, en parte, la pandemia como desencadenante o fue casual de la forma de ordenarse Interborders?
No, yo creo que, a ver, voy a hablar desde adentro de Interborders. Sí. Me parece que es una empresa con una idiosincrasia bastante particular. Todos los que integramos Interborders lo que tenemos ganas es de crecer. Tal vez lo transmite mucho a nuestro CEO, es una persona muy joven, de 33, 34 años. Eso implica que tiene muchas ganas, nos contagia. Yo estoy un poco más viejo, tengo 54, voy a cumplir.
Un pibe todavía.
Pero digo, me parece que tiene que ver con los equipos de trabajo con los que uno cuenta. Creo que Interborders fue armando equipos de trabajo con muchas ganas de crecer, muy proactivos y que nos acompañamos unos a otros para este crecimiento. Este Bien. Crecimiento implicó de estar en Buenos Aires y en Montevideo a finales de la pandemia, abrir una oficina adicional en Argentina, que es Córdoba, que para nosotros es clave para todo lo que es el centro del país.
Sí.
Abrimos la oficina de Panamá. A los 2 meses abrimos la oficina de Santiago de Chile y por último en Panamá, donde incluso tenemos oficinas comerciales y además en Zona Libre Colón tenemos depósitos también. Esto claro. en el plazo de 2 años implica muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo, muchísimo compromiso de parte de todo el equipo. Hoy estamos acompañados por el equipo de marketing. Marketing para nosotros es
Si lo mencionamos, están Bárbara de marketing y Nicolás de comunicaciones.
Vos que siempre decís que yo soy la que baja el rango de edad. Hoy me atrevo a decir que son Bárbara y Nicolás quienes han hecho
han
ese.
Bajado, pero
es,
sí, yo
han bajado el rango de edad.
Empatan a vos un poquito menos.
Un poco menos, digo yo.
Sí,
sí,
sí. Sí, bueno, contar con equipos, contar con ganas, contar
sí, es más
con desafíos.
Hubo un catalizador interno, Total. No solo cuestiones ajenas o externas a Interborders.
Total. Y creo que esto no va a parar, que esa es una idiosincrasia de la empresa, esto de crecer constantemente, pero sin descuidar nuestro servicio. O
Perfecto.
Sea, el servicio es lo que damos. El resto son anécdotas porque estamos haciendo bien las cosas. Crecemos, ¿por qué? Porque nuestros resultados dentro de lo que es la gestión del servicio son excelentes y eso nos permite cada vez crecer más, poder contar con mayores clientes, poder ofrecer diferentes alternativas. Digo, me parece es un trabajo interno muy grande para después exteriorizarlo. Y se exterioriza creciendo, pero con ese trabajo interno primero.
Está claro.
Estamos conversando con Adrián Montero, que es el gerente de desarrollador de negocios de Interborders. Te voy a hacer una pregunta para que no la respondas ahora, sino después de nuestra pausa comercial. Es volviendo a al lugar del potencial exportador o importador, ¿qué conviene tener a José Comercio Exterior adentro de la empresa para que tengan una sola ventanilla con la cual hablar? O a veces, por una cuestión de dimensión de la empresa, no puede haber tanta especialización y necesitan distribuir ese diálogo con varias personas. Esto te lo dejo como para que nos contestes en un ratito.
Ok. En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades. ¿Sabés qué hace una abeja en el gimnasio? ¡Zumba! Como la risoterapia. Hace tan bien a la salud. Por eso esta radio viene con chiste incluido. Y nuestra especialidad, brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-227-253. www.sssalud.gov.ar. Número de inscripción 1137.
Bien, Marianela. Vamos a recordarles a nuestros oyentes la importancia del desarrollo del aprendizaje de idiomas en las empresas.
Así es.
Vamos a decir que se puede potenciar a los equipos junto al CUI, una institución de alto impacto académico. Ofrecen cursos grupales, tanto en la compañía InCompany, como workshops y también traducciones. Y además hay programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Pueden obtener más información a través de cuicorporate.com, que recordamos es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Y para mí un dato no menor es que otorga certificados y diplomas avalados por la UBA.
Así es. Y también nos acordamos en nuestro programa de nuestros auspiciantes de WeCare, porque básicamente el planteo es permitirles a los adultos mayores que sigan disfrutando cada momento en el nuevo camino que tienen por delante. Por eso WeCare es una residencia de lujo para personas mayores.
Así es, y ofrecen cuidados centrados en la preferencia de cada una de esas personas, sostenidos sobre los pilares de la calidad humana y profesional en edificios de alta jerarquía. Y recordamos siempre que WeCare viene de nos importa, cuidamos, protegemos.
Efectivamente. Bien, estamos con Adrián Montero, que es el gerente de desarrollo de nuevos negocios de Interborders. Y retomamos la pregunta que hemos dejado antes planteada sobre cómo gestionar el comercio exterior dentro de la empresa cuando se empieza a exportar y todavía las tareas, no te digo que son de hombres orquesta dentro de las empresas, pero más o menos. Entonces, ¿Qué recomiendan ustedes como interlocutor para hablar con ustedes?
Bien, nosotros tenemos varios ejemplos. Hay empresas que son chicas, que hablamos directamente, o quien maneja todo el comercio exterior son directamente los dueños. Y es un proceso que va a ir creciendo también con la compañía, ¿no? Pero es muy importante tener una persona destinada a comercio exterior dentro de la organización para canalizar todo ese proceso y claramente contar con la ayuda de todo lo que requiera, ya sea desde su despachante, desde el agente de carga, y que sea quien maneje un poco la situación del COMEX. Y ese departamento va a ir creciendo a medida que crezcan sus operaciones también.
Sí, está claro. Cuando vos comentabas los importantes márgenes de crecimiento que han tenido en los últimos años, me vino a la memoria las importantes dificultades que hubo a nivel mundial con medios de transporte, con crisis de sobresaturación de oferta, producto seguramente por la pandemia, pero también con algunas situaciones puntuales de algunos puertos que estaban, o desbordados o con problemas técnicos. ¿Esto tuvo que ver con el crecimiento de ustedes? Es decir, ¿hubo grandes fracasos o grandes problemas en algunos clientes que determinaron que cambiar sus operadores? ¿Cómo es el procedimiento de cambio? ¿Cómo es el mercado dentro de lo que es la oferta de los servicios que ustedes ofrecen?
Bien, a ver, si hubo momentos complicados donde había falta de espacio. Esto quiere decir falta de espacio, digo, falta de contenedores. Hablamos de marítimo, que es mucho más lo podemos visualizar un poco mejor.
Y además debe ser como el 90% del comercio. Tal cual.
Sí, ¿no? Hay mucho aéreo, pero sí, el marítimo es el fuerte del comercio internacional. Sí hubo momentos de faltante de contenedores, eso implica una suba sumamente importante dentro de lo que es el costo del traslado del contenedor. Hablamos de un contenedor de China, llegó a estar cerca de los $17,000 cuando hoy está a 3,000.
Sí, sí, por eso se hablaba tanto de tener la provisión otra vez en casa, digamos, porque lo de China era como muy variable, ¿no?
Totalmente, totalmente. Lo que sí nosotros accionamos, nosotros pertenecemos a varias redes de agentes internacionales, son nuestra herramienta para llegar, como dije en un principio, de cualquier parte a cualquier lugar. Esas redes lo que nos ayudan es a obtener las mejores cotizaciones. Tenemos mucho contacto, dado este crecimiento que te conté de las diferentes oficinas. Nosotros tenemos mucho volumen de carga, por ende también tenemos mucho poder de negociación con las líneas. Claro. Y mucho poder de negociación con los agentes. En China no solo tenemos un solo agente, sino tenemos como cuatro, y vamos viendo y optando quienes nos dan las mejores posibilidades en cuanto a costos y en cuanto a servicio. Estas redes son sumamente importantes porque están regidas, también no es que se suma cualquiera, sino
claro,
que
están reguladas también.
Están reguladas y nosotros contamos con la colaboración en el exterior, en cualquier parte del mundo, de determinada cantidad de agentes, como ellos cuentan con nuestra colaboración también. Eso es lo que le permite a Interborder llegar a cualquier parte del mundo o importar mercadería de cualquier parte del mundo.
Seguro hay muchos, pero ¿algún caso de éxito que nos puedas contar? ¿Y de qué producto se puede?
Sí, bueno, casos de éxito, creo que básicamente todos, todos llegan a buen puerto. Siempre hay conflictos y hay situaciones.
Bueno, que puede partir el caso de éxito de una problemática, ¿eh?
Sí, totalmente.
Un desafío, claro.
Totalmente. Caso
por ejemplo,
de éxito.
Por ejemplo, te recuerdo un caso que nosotros tuvimos acá. Una empresa que se especializa en catástrofes. ¿Cómo se especializa en catástrofes? Tiene que proveer a las Naciones Unidas de pastillas o de, digamos, implementos para purificar agua en zonas de terremotos, de inundaciones,
bélica,
de sequías, etcétera. Y tiene que llegar al día siguiente con la provisión. Es decir, situaciones muy, muy... digo, no te digo semejantes extremos, pero estas situaciones que vos digas, bueno, a ver, tuvimos que sortear esto y lo logramos a pesar de que todo jugaba en contra, ¿no?
Situaciones adversas nosotros particularmente nos sobraron. Pero vuelvo a lo mismo, con la capacidad de negociación, con el equipo correcto, con insistir, hubo situaciones, como lo nombré, en el país también, que eran sumamente adversas. Hubo un momento donde a las líneas marítimas no se les permitía girar al exterior, por ende cobraban todos los servicios que daban en el exterior, o sea que se le cortó a ellos la posibilidad de girar su dinero al exterior, pero por ende nosotros teníamos que acomodarnos porque ahora nos cobraban afuera. Sí. Hubo miles de problemas, miles de situaciones. Este crecimiento nuestro, tener otras oficinas, también nos ayudó a esto de poder cumplir con nuestras obligaciones en el exterior a través de nuestras otras oficinas, porque si no, desde Argentina estaríamos muy complicados.
Bloqueados.
Y un caso de éxito, sí, Interborder es un caso de éxito porque hemos ayudado también a otros forwarders. Hemos manejado carga en esas situaciones tan límite a otros forwarders que no podían hacerlo.
Bien.
Y me parece, sí, un caso de éxito y de solidaridad, porque más allá de ser competencia, pertenecemos al mismo grupo y nada, y es importante ayudar al otro para también, hoy o mañana que uno lo necesite, poder contar con esa ayuda.
Sí, la competencia, ¿no? Competimos y cooperamos. Totalmente. En el caso en el que se lo requiera.
Sana, siempre y cuando sea tomada de manera correcta. Entonces, en lugar de dejar que ellos se caigan, le dimos una mano, súbanse a nuestra operación y sigan trabajando. Si tengo que hablar de un caso de éxito, claramente es Interborders. Creo que vamos por más. Hoy estamos en medio de una mudanza porque nos quedó chico el lugar donde estábamos en Buenos Aires, en nuestra sede. Y de éxito, porque hoy somos 140 personas, más de 140 personas, claro, trabajando en todas las sedes.
¿De dónde a dónde se mudan?
Nos hemos mudado desde Belgrano,
sí,
acá a Microcentro,
ajá,
una oficina que tiene como 5 veces más la capacidad de la que teníamos para también cuidar al personal. Es muy importante el personal para nosotros.
Me parece interesante que sea Microcentro porque es parte de la vuelta al microcentro.
La vuelta al microcentro.
Tal cual, porque en pandemia quedó diezmado el microcentro y son varios los casos de que vuelven a acercarse.
Totalmente. Como decía, nuestro capital humano es fundamental, se cuida mucho desde la parte de recursos humanos. Marketing hace un gran trabajo también para el personal. Cuidar el personal para nosotros es fundamental, darle comodidades, darle beneficios. Es un gran placer trabajar en Interbordes, creo que lo digo yo como lo puede decir cualquiera de los integrantes. Tenemos clases de inglés, tenemos yoga dentro de la oficina, o sea...
Bueno, recién mencionabas y un par de veces marketing es importante.
Total.
Muchos de los...
No es porque los tengo sentados al lado, me están amenazando.
Yo tengo siento los ojos en la espalda.
Ahí estaba Bárbara haciendo señales como ojo. No, mentira.
Varias de las empresas que llegaron al estudio decían, por ejemplo, llegan por producto, se quedan por servicio. Bueno, ustedes ya son servicio. Uh-huh. ¿Qué acciones, por mencionar algunas, de marketing puntualmente ustedes hacen? ¿Publicidad en Google Ads, ferias y eventos? ¿Dónde descansan esa parte para atraer gente?
Todo, hacemos absolutamente todo. Estamos asociados a muchas cámaras, bien, binacionales y multinacionales. Tenemos stand en las ferias más importantes. De hecho, en la Expo Logística de Panamá pasó hace creo que una semana y pico, teníamos un gran stand. Yo particularmente participé de la Expo Logística de Paraguay hace unos meses. Y sí, participamos muchísimo, muy activos en cuanto a medios de comunicación, acá estamos en uno, ferias internacionales, organizaciones, embajadas, hemos tenido muchas reuniones con embajadores. Perfecto. Hemos tenido ricos almuerzos con embajadores que nos han invitado.
Qué bien. Y comidas, asumo, de todo el
totalmente
mundo.
Totalmente.
Claro.
Así que la gestión de marketing para mí es sumamente importante. Nos da a conocer nuestra idiosincrasia, que eso es importante, y tienen la cualidad de transmitir los valores internos, que eso no es poco. Más allá de la importancia para el crecimiento de la empresa, uh-huh, transmitir valores de empresa, como lo hacen ellos, la verdad es que es sacarse el sombrero.
Bien.
Adrián, una pregunta desde el punto de vista del sector más en general, más allá del trabajo de ustedes como, uh-huh, como digamos, responsables logísticos. Si vos tuvieras que rankear el nivel con el que te encontrás con tu cadena de valor, digamos, más allá de Interbordes, pero que necesitan de ellos, despachantes de aduana, uh-huh, empresas de transporte, puertos, etcétera, etcétera, digamos, otros que se me escapan por ignorancia, básicamente. ¿Cómo describirías esta situación? ¿Qué sectores están más avanzados? ¿Qué sectores necesitan mejorar? Acá en la Argentina y en otros países, digamos, ¿cuáles serían los cuellos de botella y cuáles pensás que están creciendo con buen ritmo de innovación y de desarrollo?
Bien, yo creo que un punto clave es el tema puertos. Las terminales portuarias, la modernización, la agilidad, la baja de costos, es muy oneroso el ingreso a Puerto de Buenos Aires de una carga. Creo que ahí está el punto crucial donde Argentina debe trabajar para poner el Puerto de Buenos Aires y todos los puertos de alrededor a nivel internacional, en infraestructura, en costos, y que realmente ser competitivos. Lo que tenemos que lograr es que Argentina sea competitiva a nivel internacional, y ahí hay un punto muy importante a mejorar. El tema logístico claramente es estacional, y nosotros tratamos de brindar la mejor posibilidad para la parte logística, pero...
¿Es estacional?
Sí.
¿Así? Porque, digamos, hay épocas de baja estación, no tenía ni idea.
Hay estacionalidad en el transporte internacional, ah, sí, lo que contábamos. De acuerdo a la disponibilidad de contenedores va a variar el precio del mismo. Entonces,
pero hay una época del año en que hay más tráfico y otra.
Por supuesto, ahora previo a Navidad tenés un nivel de importación que aumenta, por ende el precio del transporte internacional de contenedores aumenta también.
¿Y la alta estacionalidad qué sería? ¿Antes de Navidad? ¿Qué llamás antes de Navidad? ¿Dos meses antes?
Dos meses, tres meses antes hay un fuerte incremento en las importaciones justamente por el tema de las Navidades, de las fiestas.
Okay, sí. Y después hay época de baja estación, que serían qué meses del año, por ejemplo.
No, post vacaciones es un momento más tranquilo, febrero, marzo, abril.
Okay.
No quiere decir que no haya carga, sino que hay como una baja en cuanto al volumen.
Está bien, eso es bueno saberlo para los operadores o las empresas que quieren iniciarse, ¿no?
Claro, o para aprovechar la época baja para hacer una primera experiencia.
También es importante para los importadores de China, por ejemplo, tener en cuenta el Año Nuevo Chino. El Año Nuevo Chino es un proceso muy largo.
Que es en febrero.
Que es, claro, entre finales de enero y febrero, donde hay que prever las importaciones mucho tiempo antes.
Claro, son sus
por
vacaciones.
Por eso te hablaba de, claramente, estacionalidad, justamente algún evento del exterior que nos está diciendo... Hey, abramos los ojos porque ahí va a haber un periodo donde no vamos a poder embarcar. Quiere decir que eso o lo hacemos antes o lo hacemos después. Entonces ahí tenés también otro punto de estacionalidad donde la carga va a subir o bajar por un evento X.
Está claro.
Si hoy te pusiésemos un casco de realidad virtual que te permita ver el futuro, más allá de el crecimiento de Interborders que ya viene siendo progresivo, ¿qué crees que va a marcar tendencia de acá a 3 años? ¿A nivel tecnológico, IA, algún producto en particular? ¿Qué imaginas?
Yo creo que nosotros tenemos que abrir la cabeza a todo.
Bien.
A todo lo que nombraste.
Sí.
Pero sí creo fuertemente que es un país que se tiene que industrializar. Que dar, agregar valor a lo que exporta. Y la clave... Para mí es esa, es abrirnos a un mundo totalmente diferente y que va por otro camino, y tenemos que sumarnos a ese camino para todos los recursos naturales y toda la capacidad que tienen los argentinos realmente explotarla y poder volver a posicionarnos en el nivel que deberíamos estar.
Claro.
Industrializar, dar servicio... básicamente creo que ese es el futuro, lo que necesitamos hacer como para crecer realmente.
Sí, tal cual.
Para un exportador o importador que tiene que elegir un despachante de aduana, que son como los primos menores de ustedes, digamos, ¿qué les recomendarías que miren?
Yo creo, a ver, las empresas que normalmente exportan ya el despachante es como parte de la familia. Básicamente yo lo que diría es que se apoyen también tal vez en un agente de carga que le recomiende. Nosotros hacemos también la parte aduanera, pero podemos recomendar con quién trabajar, incluso a sus pares, por decirles, de acuerdo al producto que sea. Porque
¿a sus pares vos decís a los colegas de las empresas?
Los colegas, por supuesto. Cuando, no sé, una cámara de legumbres, por ejemplo, por lo general se manejan de determinada forma con determinada cantidad de despachantes. ¿Por qué? Porque son los que están más ávidos en ese tipo de operaciones. Yo aconsejaría eso, asegurarse de que el despachante es el correcto sobre el producto que están exportando, porque no todo despachante hace absolutamente todos los productos.
Está claro.
Y desde... Ahora vamos a Adrián. dijiste que hace... No tanto que estás en Comex, pero sí 30 años que pasaste por distintas industrias, distintas empresas. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cómo te reconvertiste? ¿Qué hiciste?
Todo este tiempo yo trabajé en Comex. Yo
bien, ahí.
En el año 90 y algo, en Courier Internacional.
Okay.
A partir de ahí fui pasando por varias empresas, varios cargos de parte operativa, parte customer.
Ahí me confundí cuando dijiste customer.
Exacto.
Pensé que había estado en otros escritores. No, siempre en Comex,
siempre
pero
en Comex,
distintas áreas.
Siempre en Comex. Y bueno, y hoy como yo me defino como vendedor, porque es lo que llevo adentro, pero lo importante de todo esto es cómo uno se fue construyendo como vendedor. Y todo este pasado que te cuento fueron todas herramientas para hoy ser el vendedor que yo quiero ser.
Bien.
Y creo que uno como profesional se debe construir, debe planearse, debe verse, debe proyectarse y ir dando paso a paso para ser ese profesional que uno quiere ser.
Y para los jóvenes que nos están escuchando, porque nos ocupamos también con el programa de hacer docencia compartiendo en instituciones que se habla de comercio exterior o que se estudia, ¿qué herramientas le dirías que sumen más allá de la carrera? ¿El idioma, análisis de datos, oratoria?
Todo lo que puedan suma para una carrera profesional. Oratoria es sumamente importante, poder expresarte. poder darte a entender con, en este caso yo en mi parte comercial, que mi cliente entienda qué es lo que le quiero transmitir, que generar confianza. Me parece muy importante tu postura, tu forma de expresarte para generar ese vínculo de confianza con un cliente. Si no hay confianza, no hay nada.
Y asumo algo de curiosidad, porque hay que embeberse en la cultura con, y cabeza abierta para embeberse en las culturas. Hay países que, comparado con Argentina, son súper desafiantes.
Totalmente.
Del abrazo, del estrechar la mano,
bueno,
de
eso,
los coloquiales.
Sí, lo que tiene que ver con ceremonial y protocolo. Exacto. Es muy importante cuando vos estás tratando con China. Nos pasa que vamos a cámaras chinas o reuniones con China, que tenés que tener una postura totalmente diferente. El saberlo, el asesorarse,
países árabes.
Es muy importante ceremonial y protocolo, esto de lo que me habías comentado del tema de hablar, de comunicación, los idiomas, sin duda.
Tal cual.
No hablar de computación y todo eso, porque ya creo que a esta altura de la vida, sí, quien no tiene una computadora está, o el teléfono ya mismo es una computadora. Pero todo lo que podamos hacer para sumar a nuestra carrera profesional y nos deje mejor parados ante cualquier situación, porque uno no sabe qué es lo que puede enfrentar cuando va a haber un cliente o qué tipo de cliente es. Todas esas herramientas que tengamos nos van a hacer poder cerrar mejores negocios, estar mejor encarados, mejor preparados, más tranquilos. Me pasó venir a una radio por primera vez y acá estamos hablando como si nos conociéramos, como si nos conociéramos hace mucho tiempo.
Una cuestión más panorámica. Has mencionado varias veces la palabra China, flor de novedad, digamos, ya lo sabemos. Pero digo, ¿cómo suponés que debería orientarse el comercio argentino, tanto de importación como de exportación, respecto de China, digamos? ¿Crees que las operaciones ahí van a crecer? Esta guerra comercial que inició Trump como una suerte de medida defensiva ante lo que es el avance chino, ¿crees que puede prosperar en las Américas? Ahora hay varios tratados, digamos, acaba de firmar un tratado con una, digamos, una liga de países relativamente chicos, Noruega, Suiza, Liechtenstein, Islandia, que son, digamos, ligas menores, pero que puede ser una tendencia a crear, digamos, acuerdos entre Mercosur y algunos, convenios internacionales más importantes. ¿Cómo ves ese panorama? Con la palabra China por delante, ¿no?
Yo lo que creo que es un monstruo comercial, un monstruo de producción. No podemos estar lejos de tener relaciones bilaterales estrechas con un gran productor y gran consumidor. Si me decís, eso es lo que pienso. Estrechar relaciones y, más allá de alejarse, es hacer un vínculo cada vez más estrecho para poder desarrollar tanto importaciones y exportaciones. Un mercado más que interesante para productos argentinos, de la carne.
¿Las aperturas que hicieron en Panamá y en Santiago de Chile tienen que ver con eso?
Absolutamente, sí, tiene que ver con eso.
Ok.
Panamá es un punto muy importante para nosotros porque desde Panamá también distribuimos a todo Centroamérica.
Claro.
Entonces, Panamá era un punto crucial para poder llegar a países que para nosotros era mucho más complicado.
¿Y el nuevo puerto en Perú es, lo están considerando como un lugar importante para ustedes?
Sí, totalmente. Perú es un país que está creciendo mucho a nivel de exportaciones también y lo estamos viendo muy de cerca.
Con buenos ojos. Bueno, hablando en relación con lo que decían de China, mi rol siempre es stalkear a quienes vienen. Vi que tienen el 1 de octubre un webinar, se llama Optimización de las operaciones de importación y exportación entre Latinoamérica y China, Hong Kong, que pueden ingresar a inscribirse a través de la web de Interborders. El horario argentino es a las 11 a.m. el 1 de octubre.
Exactamente, los invito también a que ingresen.
Buenísimo.
A las redes nuestras, van a tener un montón de información de COMEX. Me está mirando marketing, todas acciones de marketing, hay información muy importante hasta para, hablabas de estudiantes, incluso
sí,
creo que hay mucha información tanto en LinkedIn como en Instagram, de de situaciones de comercio exterior, de capacidad de contenedores, de medios de transporte, de productos que estamos exportando, de productos que estamos importando. No me refiero a Interbordes, que sí, importa, sí, claro. Argentina, sí, que exporta Argentina. Los invito a que nos busquen, que nos vean. Hay mucha info y es la verdad que están haciendo un trabajo sumamente interesante con respecto a eso y las participaciones con nosotros a través de las redes.
Genial.
Mil gracias, Adrián Montero, por haber estado aquí con nosotros en M de Medianas.
Así es.
Adrián Montero, que es el gerente de nuevos negocios, desarrollador de nuevos negocios de Interborders. Gracias a Bárbara y a Nicolás, también del equipo de Interborders, por haber venido a la radio. Y Marianela, nos espera.
Nos toca despedirnos. Sí, pero también podemos agradecer, yo le voy a decir a Richard, nuestro operador, que también es nuestro fotógrafo, así que muchas gracias también.
Gracias y como siempre, el próximo miércoles a las 12 nos volvemos a encontrar en M de Medianas.
Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas.
Y las fronteras se mueven como las banderas.
Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra.
Los dos primeros acordes.
Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva.
Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos. Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo.
El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa.
La guerra y la vanidad en la misma mesa.
Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra. Y de chico me enseñaron pocas cosas que sé del amor y de la guerra.
Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.
Forastero y de una estrella del alba, que si hay amor, me dijeron, que si hay amor, me dijeron, toda distancia se salva.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera.
Oh, 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 oh.
Mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de medianas.